Medio de pan y un libro.
Un discurso que dio Federico García Lorca en la inauguración de una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaquero, representa lo que nosotros entendemos de que son los libros para la cultura y para la humanidad. Y está muy bien representado en esa frase de que un preso en Siberia le decía a sus parientes: bueno, mándenme comida, pero mándenme libros, o sea, si quieren mándenme medio kilo de pan y un libro, porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu.
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes, 14:30 horas, en el Hilo Invisible.
Hola,
buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien,
querida.
Muy bien, acá en este medio de pan y un libro, en este viernes que estamos aquí iniciando este espacio y tenemos invitades también.
Claro, porque un poco nos venía pasando que estábamos charlando desde la editorial el año pasado con muchos escritores aquí en el piso y también fruto de la charla con el escritor del viernes pasado de Ushuaia dijimos, bueno, sí, en Curuf tenemos grandes escritores que publicaron con nosotros en otros lados del país, bueno, y ahora estamos en contacto con una gran escritora, gran amiga y gran luchadora de la ciudad de Córdoba, que es Adriana Pérez, y bueno, queríamos charlar con ella de su libro y algunas cositas más. ¿Cómo andas, Adriana?
Hola, buenas tardes, un gusto realmente escucharlos a la distancia, me hace muy feliz escucharlos.
Y sí, nosotros un poco desde la editorial, siempre nuestra propuesta independiente es que los escritores un poco nos cuenten de sus libros, porque a veces, como decía yo recién en la presentación, nosotros de un golpe y porrazo estamos editando un libro de un escritor de Ushuaia, por ahí otro de Córdoba, otro de Salta, y eso no es tan conocido. Así que nos gustaría, por un lado, que nos cuentes sobre tu libro La Otra Orilla, cómo lo gestaste, de qué trata, y bueno, y después tengo un par de cositas más para preguntarte.
Bueno, mirá, La Otra Orilla surge de una unos cuentos nuevos hechos en los últimos años y tomando algunos de los que escribí durante los años de dictadura en el año 76, ya que soy setentista, y que obtuvieron premios en distintos lugares del país y del mundo, y me sorprendieron mucho esos premios. Yo siempre decía que los concursos me ganaban a mí, que no, yo no era una gran escritora. Solamente hice una literatura fantástica y testimonial de lo que habíamos vivido durante los años de plomo. Y bueno, y posterior a eso, y ya transitando la democracia, agregué otros relatos más actuales, que terminaron con La Otra Orilla y con el hermoso contacto que hice con la editorial de ustedes, que pudo hacer posible la edición de este quinto libro mío.
Sí, yo justamente te quería preguntar de eso, y menos mal que vos lo abriste, esto de no de la época de los 70, donde la idea de la revolución y de la cultura iban de la mano. Yo siempre cuento que también en Nicaragua, en el sandinismo, la mitad de los militantes escriben poemas o escriben libros, y un poco iban de la mano, ¿no?, en aquellos tiempos, la poesía, la literatura y la revolución.
Sí, totalmente. La mayoría, bueno, éramos grandes lectores, en principio grandes lectores todos, una generación realmente... asombraba por la avidez a la lectura, y no teníamos demasiado acceso económico a los libros, pero hacíamos circular el material, y como te decía, el medio de pan y el libro me suena hermoso, porque cuando yo trabajé en el año 77, 78, 79 en la Comisión de Presos Políticos, asistí al penal de Sierra Chica a llevar remedios, camisetas, abrigo a los presos, y los presos me repetían: quiero más libros, quiero más libros, porque las horas son largas acá. Entonces, en alguna oportunidad hice contacto con una biblioteca, una librería que se había incendiado en la zona de Necochea, y que me vendió un montón de libros con detalles y con quemaduras, pero muchos, y pude depositarle a muchos presos ese fantástico material que es la literatura, ¿no?
Sí, nosotros tomamos justamente ese nombre de una historia de un preso en Siberia, pero qué bueno que uno también la pueda traer a la actualidad, ¿no? Que esa avidez por la cultura, y que no solo hay que alimentar el cuerpo, que si uno tampoco lo alimenta el espíritu, por decirlo de alguna manera, es como que la vida misma no fluye. Así que mirá qué linda anécdota, para cuando hagamos una nueva cortina del espacio, vamos a actualizar y vamos a poner tu experiencia. Y después...
Sí, sí.
Y después vos tuviste la posibilidad con este libro de presentarlo en Ecuador, ¿puede ser?
Así es, porque la idea era presentarlo en el año 2020, en mes de abril en Argentina, pero tuve que viajar a Ecuador unos meses antes por razones familiares, y como ya tenía el libro, lo llevé y lo pude presentar en Quito, en una casa de cultura bellísima, donde participaron no solamente ecuatorianos, sino gente del teatro que había de Chile, de México, y bueno, y fue una experiencia realmente muy importante para mí, y tan importante que cuando vuelvo a la Argentina caemos en pandemia. Entonces el libro yo no lo presenté nunca en mi país, porque nos agarraron los años de pandemia, y bueno, se suspendió, por supuesto, que era para abril del 2020, y luego tomé la decisión de regalarlo a los amigos escritores de Córdoba. A todo el que me preguntaba le decía: bueno, se suspendió la presentación, pero aquí está el libro. Sí. En los que me quedaban.
Sabés que yo, ahora que tocaste el tema de la pandemia, yo siempre comenté en esos años, justo una charla que tuve con vos en ese momento, que vos también asociaste lo que estaba pasando con la pandemia con la dictadura, cuando la muerte estaba esperando afuera en la calle, ¿no? Como que qué experiencias que son así difíciles.
Totalmente.
De procesar. Y justamente son experiencias que los que no vivimos esa época, no yo no la había analizado de ese lugar, y fue bastante conmovedor cuando vos me lo dijiste.
Claro, porque quienes nos quedamos en el país sufrimos el llamado exilio interno, que bueno, no nos permitían salir de nuestras casas, o sea, estuvimos mucho tiempo, más de 2 años, no podías ir al cine, no podías ir a un bar, no podías compartir un café con un compañero en la facultad, porque aparte las facultades estaban cerradas, y porque si salías, sacaban a toda la gente del cine, viste, lo revisaban, cortaban la película, se eliminaron tantos derechos que bueno, optamos por quedarnos en nuestras casas, y en esa época no había celulares altos, entonces la comunicación era mucho más complicada, tenías que salir quizás a la mañana y caminar bien temprano a la hora que podías hacerlo, que no corrías peligro supuestamente, y caminar 10, 20 cuadras o 30 cuadras para poder ver si algún compañero estaba bien o necesitaba algo. Ahora ya las comunicaciones han cambiado, ¿no?
Sí, no, y aparte esa cuestión de vivir con la muerte pisando los talones, porque al igual que con el COVID, no siempre uno se enteraba que todos los compañeros estaban bien, y había que continuar con la vida y con la lucha, porque en definitiva... todos esos compañeros revolucionarios lo que querían era transformar la sociedad, y en eso estamos aún.
Sí, así es, fue un gran proyecto, el proyecto setentista. De alguna manera, como te digo, lo revivimos quienes estamos todavía vivos en esos meses terribles de pandemia, de no poder salir, de no poder tener contacto con nadie, de no poder dar un abrazo. el abrazo para nosotros era muy importante, ¿no? Y el encuentro, el abrazo, el compartir nuestras vidas, y de alguna manera involucionamos durante la pandemia a los mismos sentimientos. Y aquí estamos tratando, sí, de sobrevivir y de seguir escribiendo y seguir leyendo.
Sí. No, y aparte que yo, por ejemplo, ahí en el grupo en el que vos estabas también estaba Juana Huerma Salazar, que también es de Salta, pero que en Córdoba tiene esa cuestión de que todo montón de gente en la época de estudiantes aparece en Córdoba. Que yo siempre digo medio en broma, medio en serio, cuando vivía allá, que vos no conocés un cordobés hijo de cordobeses. Como es tanta la gente que llega a la universidad y qué sé yo, siempre se ponen en pareja, pero con uno de Salta, con uno de Entre Ríos.
Y totalmente. Mirá si no vamos a defender la educación pública y gratuita. Juana Huerma Salazar es un excelente escritor. Sería bueno también que se comuniquen con él. Sigue escribiendo en Salta, es un excelente poeta, que ya en aquellas épocas también escribía él, también escribía desde muy jovencito.
No, por eso, que es un poco lo que comentaba al principio, que la idea de la revolución, de la poesía, de la literatura, estaba todo de la mano, no es que era una cosa que iba por círculos, o sea, que no se entrecruzaban, todo el tiempo... eran escritores que luchaban y que quizás, como vos mencionaste en un principio, donde nadie decía uy, yo soy escritor o cosas así, pero era una forma de vivir aquellos años, ¿no? A través de la poesía, de los cuentos, de las investigaciones.
Totalmente.
Porque Rodolfo Wolf también hizo mucha literatura, pero también mucha
investigación. Rodolfo Wolf, Mujica escribió mucho.
Sí, Urondo, Gelman, ¿no?
Urondo. Exactamente, la literatura, la lectura y la literatura, escribir, era una forma de expresarnos, de expresar nuestra ideología, de expresar nuestros sentimientos, y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de que no se pierda, ¿no?, en las nuevas generaciones.
Sí, y aparte que yo veo, y lo charlamos, yo por cuestión de la editorial con los libros, que al no leerse tanto... la posibilidad de acceder a ideas más profundas es difícil, porque en un videíto de unos pocos segundos, en un posteo de Facebook, yo digo Facebook porque soy de los viejos que usamos Facebook, pero digo, no podés llegar a conocer, a profundizar historias de vida que uno las va asimilando lentamente, y, por ejemplo, tirado abajo de un árbol leyendo un libro. Y yo creo que eso es una gran... debilidad que tenemos hoy los que queremos cambiar la sociedad, porque justamente hacen falta muchas herramientas, mucho lenguaje, conocer muchas historias, y eso se adquiere leyendo, no queda otra.
Es increíble la gente que no ha leído y habla de política o de cambios, te das cuenta enseguida, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos leído de todo tipo de ideología, y la analizábamos y la comentábamos. Aparte, nuestras reuniones eran para leer nuestros propios trabajos y comentar los trabajos de otro, o comentar lo que estábamos leyendo. Sí. Eso no se está haciendo ahora, y es lamentable, ¿no? Sí. Es lamentable, porque sin la cultura, sin la lectura, no vas a poder defender nunca una ideología.
Sí, aparte que nosotros hicimos hincapié en que todos escribían literatura, pues sí, pero también había mucha lectura sobre qué, eso, sobre la experiencia vietnamita, sobre la Guerra Civil Española, o sea, porque en definitiva las dos cosas nutren el espíritu combativo, por decirlo de alguna manera, la poesía, pero también conocer la lucha de otros pueblos, la historia de las ideologías, que hoy es medio complicado, pero bueno, la labor nuestra desde los libros siempre es eso, que no se pierda, así que seguramente vamos a estar ahí en contacto, porque Adriana también forma parte de una experiencia de lucha que nosotros documentamos unos libros, con la que hablamos con Lucho la otra vez. Uh-huh. Así que también está atravesada por esa experiencia que nosotros fuimos rescatando, así que es una muy muy querida compañera, así que un gustazo tenerte acá en el aire de Antena Libre.
Sí, para mí es un placer escucharte. Sabes que siempre te espero, sí, por Córdoba.
Es mi parada, voy a hacer una confesión a la audiencia, es mi parada cuando voy a Córdoba, paro en la casa de Adrián. vamos a sacar así. El mito de la radio y
claro.
No, sí, así ella es. Y sus hijas, la verdad, siempre es una linda charla, así que pasa que bueno, no he viajado mucho el último.
Compartimos a través de un vino nuestros recuerdos, nuestras experiencias, y nos proyectamos, y eso es lo lindo. Este fin de semana tuve el placer también de tener a otros compañeros, vinieron a compartir el domingo conmigo Maximiliano y Mica, y bueno, y eso nos regocija el espíritu, nos mantiene a los más viejos con ganas de seguir aportando cosas y de seguir escribiendo, por supuesto, y leyendo. Bueno, así nació La Otra Orilla, un poco tratando de no ser tan fundamentalista como lo fue quizá el cuarto libro, ¿no? El Más Allá de las Estaciones, que fue muy catártico, muy fuerte, y trata de ser diferente, tener otro tipo de contenidos también, porque hablamos del amor, hablamos de la gente humilde, ¿no? La otra orilla, aquellos que... Y cuando uno escucha a los políticos, te das cuenta, los políticos actuales, que no conocen la otra orilla, ¿no? Aquellos que luchan por las inundaciones, que tienen que dejar sus casas, que tienen que... La gente del norte, fundamentalmente el norte de la República Argentina, toda la gente que realmente necesita ayuda, y necesita aprender a leer y escribir, que es lo más importante para poder leer.
Así que bueno, Adriana, apenas sepa que algún día vaya para Córdoba, va a ser la primera en saberlo, y bueno, un gustazo enorme tenerte acá en el aire de Antena Libre, acá en nuestro espacio, que es Medio de Pan y un Libro, pero también tiene la sugerencia de ser Medio de Pan y un Vino, así que veremos si continúa el ciclo, por ahí metemos un bocadillo de ese tipo.
Para mí es un placer, yo lo quiero felicitar por el programa, porque estuve siguiendo su entrevista, sus notas, y realmente me parece muy original, muy lindo. Y acordate de esto, los presos, a pesar, los presos políticos, a pesar de sus tirambres, necesidades, frío, de estar enfermos, pedían libros. Y no les importaba que fueran libros un poco ajados, marcados, quemados, pedían libros con avidez entre el año, digamos, 76, 78, 79, hasta que... fueron algunos al exilio, otros se fueron con la opción del país, pero la avidez por la lectura se mantuvo aún en las cárceles argentinas.
Bueno, la verdad, muy conmovedor. Un beso grande, te quiero mucho, y bueno, muchas gracias por participar.
Gracias a ustedes, Paola, un gusto, y bueno, y que tengan muchos éxitos.
Me meto solamente para saludarte, porque viste, ya acá el compañero Atos ya lleva adelante el espacio tranquilamente, así que yo acá me corro, dejo el espacio andando, y él va nomás. Sé que también anduviste por Radio Nacional haciendo radio, así que entendés de este medio, y ahí a Atos lo podemos dejar en la conducción tranquilamente.
Sí, veo que se desenvuelve perfecto.
Es que problema para hablar no tengo. Una vez una escritora, yo siempre cuento la anécdota, me dijo: Atos, ¿sabes cuál es tu problema? Que hablas mucho, me dijo. Pero bueno,
esto te estoy por decir. Estuve viendo, escuchando los audios. Deja que termine la frase Paola. Y después habla.
Ahí está. Te mandó un consejito de alguien que hizo radio para allá. Bueno, te mando un abrazo, nada más para eso. Me metí aquí en la conversa.
Un beso grande.
Gracias, Paola. Un abrazo para los dos. Te quiero mucho, cumpa, vos lo sabes. Mucho.
Te faltas y te falto, de pasar mal rato a rato, quiero más letras de vuelta que lleva música que ruedan poesías nuevas, que se llene la cabeza de puras rimas de ven y mira. No presiono lo que digo, solo abre ese abanico para que me digas si lo duplico. Maldad pasó al fácil, que se haga pensar, que se ría más y más. Si alguien me dice que no es así, que me lo explique, yo lo sentí. Las personas que están momentos justos en ese lado, personas por sus actos, blanquemos las cosas que en ese momento yo me la banco. Si busca bardo, si la pensamos juntos, estaba bien, hoy atascado, tu mente engañosa no te dejó pensar y qué más da. Si la vida te enseñó que te va a cagar y te va a olvidar, que te va a cagar y te va a olvidar, que te va a cagar y te va a olvidar, que te va a cagar y te va a olvidar. Capitalismo ingrato, me faltas y te falto, de pasar mal rato a rato. Quiero más letra de vuelta, que lleva música que rueda, poesías nuevas, que te lleve la cabeza de pura prima, de ven y mira. No te suena lo que digo, solo abre el barrio para que me digas si lo duplico. Maitar paso al fácil, que se haga pensar, que se ría más y más. Si alguien me dice que no es así, que me lo sigue, yo lo sentí. Las personas que están en momentos justos en este lado, personas por sus pasos, tenemos las cosas que en este momento yo me la banco. Si busca bajo, si las estamos juntos, estaba bien, hoy has pescado, no me quedé engañosa, no te dejo pensar y qué más da. Si la vida te enseñó que te va a cagar y te va a olvidar. Si la vida te enseñó que te va a cagar y te va a olvidar, que te va a cagar y te va a olvidar. Te va a cagar y te va a olvidar. Que te va a cagar y te va a olvidar.
El sorteo del Curuz de esta semana. Ahí vamos. A ver.
DCNIC 546.
Felicitaciones, te ganas el gurú.
Como figura del Facebook.
Bueno, DCNIC.
Sí, ahí la buscamos bien
546,
en el Facebook.
Se van a comunicar con vos desde Curuz. Y quienes quieran saber ahí, acompañar los sorteos, saber cómo van los sorteos, en la página de Facebook de Antena Libre, entras FM Antena Libre, ingresás a la página y podés ver todos los sorteos de Curuz de todas las semanas.
Exactamente. Y lo lindo que tuvo el libro de esta semana que entregamos, que me recibieron con un presente, un sticker y un almanaque. Así que
pero qué bien.
Fue un hermoso gesto. Bueno, a veces cuando uno va pensando que solamente va a dar, recibe un pequeño gesto de cariño. Así que muchas gracias a la ganadora de la semana pasada, y así que ahí vamos.
Buenísimo. Bueno, muy bueno a la compañera que recibió el libro y entregó ahí un video. Escuchábamos el tema que estábamos escuchando hace un ratito, que cerrábamos la charla ahí con la compañera de Córdoba, era Madiva, de aquí de Fisque, con Capitalismo Ingrato. Muy buen tema ese. Y tiene muy buenos temas, Madiva, que tienen que ver con esto, ¿no? Las cuestiones que trae este sistema.
Que vamos a cambiar, nada dura para siempre, así que...
Claro. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Y ya tenemos la cortina para el micro más adelante, actualizada la versión argentina.
Y atención a las recomendaciones ahí que dio la compañera también.
Pero yo con suerte que hago lo que hago...
Y ya, después de esa charla con Pello, estábamos charlando ahí afuera, nos dieron ganas de irnos a Córdoba tomando un vino.
Así que eso es lo primero que hay que hacer.
Bueno, por ahí armamos un viaje.
Igual con el Pello no lo quiero quemar, pero el otro día estuvimos también en medio de pan y un vino.
¿Ah, sí? Mira
vos. Medio de pan y un libro. En el hilo invisible.